Ella es posiblemente la mujer más versátil de la moda española. Piensa en algo que no haya diseñado. Seguramente no van a encontrar nada, porque la única puerta que cierra es la del color negro. Tampoco vestiría con vergüenza, porque hace muchos años la perdió en una clase de yoga a la que iba con su madre, según ha contado. Su creatividad, sus ganas de pasarlo bien y esa psiquiatría que domina a través de sus vestidos le han valido varios premios. El último es el Premio Nacional de Diseño y Moda. No es otra que Ágata Ruiz de la Prada. Querida Ágata, buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro mucho de saludarte. Hoy no te veo. ¿Cómo vienes hoy?
Pues mira, he venido deprisa y corriendo porque me estaba haciendo unas fotos en mi casa. Vengo con unas medias azules, unos zapatos fucsias, una falda con dos corazones y un jersey de lunares, como en Sevilla, donde estás tú.
Anda. Lo de la psiquiatría lo decía porque antes de confeccionar un traje tú querías ser psiquiatra.
Sí, porque siempre me ha interesado mucho eso de por qué hay una gente feliz y otra gente desgraciada.
Eso es. Creo que leíste con 12 años de iniciación a la psiquiatría, que hay que echarle valor.
Sí, cuando... de Vallejo Nájera, sí.
Pero bueno, ¿por qué hacer trajes tiene mucho de psiquiatría?
Bueno, porque yo creo que los trajes te ayudan muchísimo a ser feliz. Cuando eres joven lo que más te importa es encontrarte bien vestida. Luego ya cuando eres mucho mayor, además te importa comer bien. Entonces, pero si tú has comido bien y vas bien vestido, ya qué más quieres.
¿Y eso de las clases de yoga para perder la vergüenza?
Eso me llevaba a mi madre, porque mi madre pensaba que tener vergüenza era una cosa, digamos, muy mala, muy ordinaria. Y que, por ejemplo, cuando yo era pequeña había una cosa en mi familia, que claro, no pegaban ni chapa, que era decir de la gente si tenía conversación o no tenía conversación. Y dice, este tiene mucha conversación o tiene poca conversación. La gente que tenía poca conversación, pues no interesaba.
¿Y os hacían hacer la posición del pájaro?
Sí, nos poníamos en el suelo y hacíamos el pájaro. Además, por aquí, por el barrio del Niño Jesús, por aquí cerca.
Oh. ¿Y eso te ayuda a perder la vergüenza? ¿Tú eras vergonzosa?
Sí. Yo ya no soy nada vergonzosa, la verdad. Cada día soy menos vergonzosa. Y tengo la suerte de que mis hijos no son nada vergonzosos tampoco. Desde pequeños les he obligado a hablar en público. Y otro día, por ejemplo, Tristán se fue a dar una conferencia a Kuwait y tan contento. Y Cosima, vamos, a los 15 días de entrar a trabajar, la mandé a dar una conferencia y no lo discutió. Y en cambio, mi mejor amiga que está aquí, Cristina Palomares, dice que como la obliguemos a hablar en público, aunque sea decir hola, se va del estudio.
Hola, Cristina. Entonces, la clave es arriesgar sin miedo, sin tener vergüenza. La moda, oye, ¿gusta o no gusta en función de qué?
Lo bueno de mi moda es que gusta o no gusta, pero la gente la reconoce. Y entonces cuando ya llevas 30 años, 35 años reconociendo algo, pues ya te conviertes en un clásico. Yo soy un clásico. Yo soy un estilo. Hay gente que dice, esto es el estilo Ágata Ruiz de Prada, esto es como Ágata Ruiz de Prada. Esto es... Pero no solo en España, en muchos países. Ajá. Ven a alguien de colores y dicen, va como de Ágata Ruiz de Prada. Hay muchísimas referencias a lo que la gente considera el estilo Ágata Ruiz de Prada. Y durante mucho tiempo, una cosa buena que he tenido en mi ropa ha sido que tú ibas a un colegio, a unos niños de 6 años, y les decías, dibújame un traje de Ágata Ruiz de Prada. Y era como, y te lo dibujaban inmediatamente. Y eso es genial, porque...
¿Cómo fue? Tú con 20 años, que eres muy joven, haces ya un primer desfile después de haber entrado a trabajar en el estudio de Pepe Rubio. ¿Cómo era aquel desfile? ¿Qué hiciste?
Pues muy parecido, lo firmaría ahora mismo. Muy parecido y muy emocionante. O sea, mi primer desfile fue una de las puntazos más emocionantes de toda mi vida. Luego, mi primer desfile en París fue otro. O sea, esas primeras veces es como el primer amor es la pera, ¿sabes?
Aquella ropa, en aquel entonces, ¿qué te dijeron de la primera ropa que tú hiciste? ¿Está usted loca, señora?
Sí, ya al poco tiempo, pero yo tuve la suerte que hice un desfile en marzo y en junio se hizo un desfile en el Museo de Arte Contemporáneo que lo organizó la revista Vogue, que empezaba ese año, y dijeron los 10 grandes de la moda en España. Y no sé cómo, me colé yo ahí. Y entonces porque eso yo creo que era Beatriz de Borbón, la directora, o no sé qué, que era amiga mía. Y entonces ya me metieron. Entonces eran todos chicos, yo era la única chica, yo era mucho más joven que los demás, como 10 años. Y además yo era la única que conocía el Museo de Arte Contemporáneo en esa época.
¿Por qué son fundamentales en tu vida Balenciaga y Saint Laurent?
Mira, Saint Laurent porque cuando yo era joven era lo máximo, era todo. Y yo tenía alguna gente de mi familia que eran como lo que hoy serían It Girls y tenían ropa de Saint Laurent y yo heredaba mucha ropa de Saint Laurent. Todo lo que les sobraba, una falda, les iba pequeño, una camisa, todo me llegaba a mí y yo estaba entusiasmada con mis cosas de Saint Laurent. Y luego Balenciaga, para mí, yo cuando veo un traje de Balenciaga se me ponen los pelos de punta. Porque es un artista, porque es un tío que contra más lo ves, o sea, el volumen, es como cuando ves un cuadro bueno o un cuadro malo. Pues un cuadro bueno es que te emocionas, ¿no?
¿Y qué tuvo que ver en el desarrollo profesional tuyo, Isidoro Álvarez, el que fue presidente del Corte Inglés?
Pues mira, cuando yo empecé, todo el mundo decía eso de que, bueno, que la ropa que yo hacía era una locura, que nadie se lo iba a poner, que eso era imponible, que por supuesto me olvidara de vender nada nunca. Y bueno, yo le vendía pues a mis amigas, a mis primas, a mis vecinas. Yo me costaba mucho, yo vendía a mi entorno más cercano, ¿no? A mi abuela, que me compraba trajes. Pero ya tanto me dijeron que yo pensé, no voy a vender nada en toda mi vida. Y de repente, un día hice una exposición de vajillas, una de las más bonitas que he hecho en toda mi vida, en la Galería Juana de Espuro. Y había un periódico de Pablo Sebastián que se llamaba El Independiente, y me sacó en toda la página. Entonces ponía, a mí mi sueño sería vender en el Corte Inglés. Y entonces al día siguiente me llamó Ángel de Barutel. Y me vino a buscar, me vino a ver, y yo pensé, Dios mío, un señor del Corte Inglés, ¿cómo será esto?
Por además favor. Ángel, que era tan grande.
Tan amoroso, tan adorable. Sí. Y entonces vino, y resulta que yo tenía un amigo en esa época que hacía música con campanas, que se llama Llorenç Barbé, loco como una cabra, y su mujer hacía música a capela, siempre una cosa. Y él cogía un pueblo, todas las campanas, y se inventaba, bueno, o una ciudad, Berlín. El concierto era con todas las campanas de la ciudad. Y entonces, este me dijo que era muy amigo. Digo, caray, un tío del Corte Inglés, amigo del de las campanas, me pareció. Y ya inmediatamente nos hicimos íntimos para siempre. Y entonces me llevó y me metió en el Corte Inglés. Y entonces Isidoro, adorable, un día dijo que yo era como Picasso, imagínate. Y entonces dijo, esta va a entrar en el Corte Inglés por mis narices. Y me metió en todas partes. Y la gente, cuando yo llegaba, me daban la vuelta, me miraban por delante, ¿qué estaba vendiendo en el Corte Inglés? Entonces ellos me guiaron, porque me pusieron con los fabricantes, con las cosas, con tal, y vendimos una barbaridad, pero una barbaridad. O sea, yo me acuerdo una época que yo llegaba a España, sabía que estaba en España, porque todas las niñas de España iban vestidas de Agatha.
Cuando hemos hablado, cuando hemos preguntado en la calle, por la moda de Agatha Ruiz de la Prada, la gente nos dice esto.
Colorida y alegre.
Son diseños inconfundibles. Tú podrías reconocer una Agatha Ruiz de la Prada sin saber que es tuyo.
Muy original, pero poco ponible.
Para un bebé, sí.
Me gusta.
Un poco estrambótica, pero bien.
¿Cuántas veces?
¿Ves? Lo mismo que te he dicho yo. Todo lo que me has dicho tú ya te lo había dicho.
Exactamente. Cuando tú, por ejemplo, te dicen, es que no es ponible esto, Agatha. La verdad es que tú te lo pones.
Yo me lo he puesto siempre. Tengo la suerte de que Cosima, mi hija, se lo pone ahora siempre. De que algunas celebrities mundiales se lo están empezando a poner. Pero mira, luego ha habido, a lo largo de los años, en casi todas las casas españolas ha habido algo. Seguro que tu hija ha tenido cosas de Agatha.
Mi hija desfiló una cosa tuya hace poco.
Bueno, ha desfilado. Pero aparte de desfilar, estoy segura que de pequeña ha usado Agatha o ha tenido...
Y de más mayor también.
Y ha tenido cuadernos míos y seguramente tú tienes alguna corbata mía, ¿no?
Yo no tengo corbata
pues
tuya.
Pues me la vas a tener mañana.
Pues a ver, eso mañana sí. Además me la voy a poner.
Mañana la vas a tener. Y entonces, en casi todas las casas de España hay algo mío. O sea, o un perfume, o unos azulejos, o unas sábanas, o toallas, o calcetines. La gente ha tenido calcetines míos, cuadernos, bolígrafos, cualquier cosa, ¿no? Tiritas, yo he hecho absolutamente de todo.
¿Y por qué el negro no está en tu universo?
Uy, porque a mí el negro me da mal rollo, me recuerda a la muerte. ayer hablamos en el programa de Carlos, de Pablo Motos, que estuve por la noche, uh-huh. hablamos mucho de la muerte, de las tumbas, de las cosas, y me da miedo a mí eso, no me gusta nada, y además no me gusta ser igual que todo el mundo, no me gusta la uniformidad, no quiero ser comme il faut, no necesito ser elegante.
Porque es que, claro, no todo es moda. Has hecho contenedores, cocinas, baños, clínicas de dentistas, ataúdes.
Puertas blindadas, he hecho de todo, sí. Puertas
blindadas. ¿Qué hace?
Mira, la semana que viene, por ejemplo, voy a hacer un desfile a Argentina y aprovecho y me cojo un barquito, irme a Uruguay porque estoy preparando un ballet de la Bella Durmiente, que eso es otro lujazo. Y ya estaba hace poco con ellos, ya llevamos como un año y medio con este asunto. Y entonces que un día puedas hacer un ballet, otro día hagas un póster, otro día hagas un jardín y otro día hagas una puerta blindada, pues quiere decir que estás siempre entretenida, ¿no?
Uh-huh. Tu última apuesta ha sido vestir a los maniquíes de tu tienda de Serrano con la bandera de España.
Me lo hice a mi medida, por si lo tengo que usar.
¿En qué sentido?
Como, pues que un día, por ejemplo, una pena que el otro día hubo una manifestación, creo que maravillosa, en Barcelona. Uh-huh. Yo estaba en una boda en Oporto, y me hubiera ido yo con mi traje, que hubiera tenido un éxito sensacional.
Pues seguro, seguro, porque además tú te formaste en Barcelona, eres...
Sí, porque yo soy medio catalana, mi madre es de Barcelona, toda mi familia de Barcelona, y yo me he pasado la vida en Barcelona y adoro Barcelona.
Eso es. Yo recuerdo el traje tan oportuno que te pusiste en la boda de la infanta Cristina en Barcelona.
Que será con la bandera catalana.
Con la bandera catalana. Sí. Digo, mira la tía, cómo ha sabido.
Bueno, pero es que yo me puse los tres. O sea, yo me puse en Sevilla, que fue, encuentro yo que fue la más, con una diferencia abismal, la boda divertida. Uh-huh. O sea, las otras fueron un rollo patatero. La boda de Sevilla, cuando llegamos a Sevilla y estaba Sevilla entero, todas las calles, todo decorado, todo el mundo vestido de boda, como si fuera todo el mundo a ir ahí. Todas las banderas por todas partes. Fue genial esa boda. Yo ahí me puse un traje rojo con claveles amarillos. Ajá. Que digamos que era un poco mi homenaje a Andalucía y a España, ¿no? Uh-huh. Luego, cuando me invitaron a Barcelona, me puse la señera, porque yo pensé que eso era que era como muy catalán el...
Sí, sí, y el canotier.
Y el canotier, sí. Y luego me puse uno más complicado en la boda del príncipe, ¿no?
Mm-hmm. Cuando el verbo agatizar debería estar en el diccionario.
Bueno, la gente ya lo entiende lo que es agatizar. Lo que pasa es que hay gente que se equivoca y se cree que todo el mundo puede agatizar. Y mucha gente se cree que agatizar es poner cuatro corazoncitos por ahí tirados, y eso no es agatizar.
¿Cuántas vueltas le das a un vestido antes de acabar?
Bueno, yo soy muy de dibujarlo, tener la idea y ya. Ya lo veo.
Y luego, cuando te lo están cosiendo, por aquí no, por aquí sí, por ahí, más corto, más largo.
Eso me aburre más.
Uh-huh. Oye, tienes tiendas propias por el mundo, tienes licencias en joyas.
Estoy cambiando en eso, porque realmente ahora pues mi vida ha cambiado bastante. Uh-huh. Y me tengo que organizar. Lo que pasa es que la organización lleva tiempo. No te puedes organizar de hoy para mañana. Y mis tiendas me han dado a mí más trabajo que mis hijos. O sea, yo cuando voy a las tiendas, yo he ido, por ejemplo, a Nueva York. Claro, me tenía que levantar tempranísimo, tipo las 4 o las 5, para hablar con el estudio. Luego me iba a dar un paseíto, porque mi tienda de Nueva York está en un sitio maravilloso. Y luego abría la tienda y hasta que la cerraba, que era un rollo. Porque es que estaba ahí, pues me daba vergüenza irme al MoMA y no estar en la tienda. Y entonces me he pasado 10 días en la tienda de Nueva York, irme a París el día entero en la tienda de París, irme a Milán. Y siempre que llegas a estas tiendas, como yo no soy Zara, no tengo... Pues es como, oye, que se ha roto el aire acondicionado, 15.000 euros, joder. Que la puerta no cierra, que hay un... Que hay una gotera no sé dónde, que es algo, ¿sabes? Era como 1.500 millones de pesadeces. Entonces yo llegaba a los sitios y estaban como esperando, me parece, ya verás tú. Y además, entonces todo lo de las tiendas son bastante pesaditas. Y ahora estoy un poco en el cambio de vida que quiero tener, me quiero quitar pesadeces. Y luego, por ejemplo, Cosima, que me encanta que esté conmigo, que lo hace fenomenal y todo, la he mandado una semana a Nueva York, ha ido, ha llevado un paquetito a la tienda, ha estado 20 minutos de conversación y se ha alargado, porque claro, el rollo mío ese de estar todo el día en la tienda, conocer al cartero, conocer al electricista, conocer a todo, pues eso no le ha divertido nada.
Oh, claro. Ve, Cosima, ¿cuántos tiene?
Cosima tiene 26, pero claro. Tiene muy claro lo que le divierte y lo que no le divierte. Claro. Y yo intento que me divierta todo. Pero ahora voy a cambiar porque así no puedo seguir. Yo decía, esto no puedo seguir. Porque además a todo esto se le han sumado miles de otros viajes por Latinoamérica. El fin de semana pasado he estado en Bélgica, donde he hecho como 25 planes. Uh-huh. El anterior estaba en Marrakech, el anterior está en Portugal, el anterior estuve en París.
Que no te ha dado tiempo a aburrirte, en cualquier caso.
No, eso sí, ¿no? Yo intento, eso es muy de mi familia, de hacer muchos planes para no aburrirte.
¿Eso lo hacía tu abuela?
Mi abuela.
La extraordinaria María Urruela.
Sí, le llamaba, ¿qué tal, abuela? ¿Cómo vamos? Y dice, este mes voy muy bien de planes. He tenido 5 bodas y 9 funerales. Me daba igual que fuera una boda que un funeral, pero era un plan.
Descríbeme la falda que lleva... A ver, Goyo, la falda que lleva... No,
es que mira, ayer llevaba una falda que me encantaba el estudio, pero como he adelgazado 18 kilos...
Es lo que te iba a decir, Carlos, aparte
oye,
de la
se
ropa...
se me caía la falda y entonces iba como andando, bueno, digo, oye, se me va a caer la falda, parezco mudito.
Una niña, ya hemos hablado de la ropa que lleva, lo ha descrito ella al comienzo de esta conversación que has mantenido con Agata, pues está hecha una niña.
Ay,
o sea,
gracias.
Si yo veo a Agatara por la calle, digo, uy, esa cría va vestida de Agatha Ruiz de la Prada, hasta el punto, ahora lo contará María José, que el otro día en las revistas del corazón la confundió con su hija.
Con su hija. Dije que era Agatha, que dije, lleva un vestido precioso. A la boda de...
Había
dos parejas, la segunda era Coqui, ¿te acuerdas? Que Coqui, la primera era otra gente y entonces estaba... Y yo creí que era Agatha y dije, es que Agatha lleva un vestido que es maravilloso, que qué preciosidad. Y estoy hablando de ti... Maravillas. Y no lo hago con mucha gente.
No, habla siempre mal.
La verdad que yo he venido chutada a veros porque soy fanática vuestra, la verdad. O sea, así como con esto del premio, es que además me da vergüenza, pues llevo un año que si tú ves la prensa que yo tenía hace 3 años, por ejemplo, y la que he tenido este año, multiplícala por 25. Y ya me da vergüenza porque es que no puedo... Pero que cuando no es el premio Bellas Artes es no sé quién, cuando no... están venga a pasar cosas.
Bueno, pues el Premio Nacional de Diseño y Moda no está mal.
No me lo hubieran dado si no hubiera sido por... Pero la cosa buena, la verdad que lo digo y es verdad, es que he dado tantísimos enemigos que están deseando hacerme un favor. Hay algunos que no, pero muchos me tratan, que es una cosa, una pasada. Esta noche le voy a dar un... Bueno, mira, este fin de semana me han dado 3 premios. El viernes, este que me llamó el ministro, fíjate, el ministro que estaba con el jaleo de Cataluña y era el portavoz del gobierno. Adorable, pero justo este ministro además a mí me cae fenomenal, de siempre, Méndez Vigo, ¿no? Uh-huh. Es de los que mejor me cae, el que mejor me cae. Luego me dieron un premio en Bruselas, un premiecito, pero... Y luego me dieron otro premio que lo recogió Cosima en Dubái, o sea, solo en un fin de semana. Y este fin de semana pasado hemos hecho 3 desfiles, uno en Bélgica, otro en Dubái y otro en Sevilla, de niñas pequeñas.
Pelotazo, hija, porque no sabe lo que me alegra. Sí. Querida Agatha Ruiz de la Prada, enhorabuena.
Bueno, a ver si me invitas a lo del Rocío, ¿eh? ¿Te acuerdas que habíamos
hablado? Claro, hablamos de eso, pero bueno. y además te lo dije para el niño.
Y además, por eso, a Tristán, se lo he dicho siempre, toda la vida le he dicho, tengo un amigo que te vaya, y su sueño está enloquecido con ir al Rocío.
Pues o sea, dile que este año que se venga con nosotros.
Pues se va a ir.
Qué buena reunión, muy buena reunión. Aquí vamos, 2 de los que estamos aquí vamos. O sea,
ay, qué bien. No, pero es que no se me ha olvidado para nada de esas cosas que me ha quedado grabadísima.
Es verdad. Un abrazo muy fuerte. Un beso muy fuerte. Un beso, hasta siempre.
Y a ver si te gusta tu corbata mañana.
Loco estoy, por ponérmela ya. Inmediatamente. Sony 28, Juan Baño, jefe de Interior de Informativos COPE. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué ha pasado por ahí?
Lo que está pasando es un incidente grave. En este momento hay tensión entre un dispositivo de Mossos de Escuadra en San Adrián de Besós y agentes de la Policía Nacional. Los Mossos han sido rodeados por la policía cuando se disponían a quemar en la incineradora de San Adrián de Besós una cantidad importante de documentación. En concreto, se tratan, según ha sabido COPE en fuentes de esas pesquisas, de una furgoneta y dos vehículos del cuerpo de Mossos que iban cargados de documentos. Esa quema es habitual, se hace periódicamente, pues documentos de ya irrelevantes dentro de las pesquisas policiales, judiciales. Eso es lo que alegan los Mossos, pero la Policía Nacional cree tener información que apuntaría que se trataría de conversaciones y documentos importantes que recogerían pues testimonios y asuntos comprometedores posiblemente de cara a las próximas horas y días tras la intervención del cuerpo. En este instante lo que está produciéndose además es la solicitud por parte de la Policía Nacional de intervenir con orden judicial ese material. Esa solicitud se está solicitando ante la Audiencia Nacional, según ha sabido la cadena COPE, y se está pendiente de esa decisión judicial para intervenir el material que llevaba los Mossos y que policía tiene en este momento pues paralizada la quema de los documentos. Ahí me consta alguna foto que impacta en la que se podrían ver incluso eso, a los Mossos rodeados por la Policía Nacional en una escena complicada.
Madre mía. Pues importante, muy importante la información que nos trae Juan Baño ahora mismo, que vamos a seguir hurgando para ofrecérsela ahora a las 12 del mediodía. En el boletín de noticias. Ahora son las 11:30, un momento. Un empleado de una cadena de supermercados de Barcelona que entró a trabajar en 2005 fue despedido el pasado mes de junio por empezar a trabajar un poco antes de lo que marcaba su jornada laboral. El hombre no fichaba esos minutos de más y alentaba a sus compañeros a imitar su comportamiento. A ella, sin embargo, no la van a despedir por hacer horas extras. Es más, le van a pagar para que no venga tanto. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, desde hace unos años, de vez en cuando, algunos días, aparece por la cafetería donde tomamos el aperitivo los miembros de Herrera en COPE un hombre alucinantemente atractivo. Para empezar, parece sueco. Es rubio, con barba, pelo largo, con el que se hace un moño y traje príncipe de Gales impecable. Es que no se puede tener ya más estilo y más clase. Es como estar viendo cine. Es de dejarte con la boca abierta hasta que se te descuelgue el mentón. Es de babear. Es de no creerlo. Es un hombre imposible.
Pero siempre un poquito por debajo de mi nivel, ¿no?
Está de más incluso comentarlo, mi señorito. Aquí una admiradora, una esclava, una amiga, una sierva, le he dicho. Bueno, tota, que el otro día estaba yo con Gutiérrez apurando la cañita y aparece. Y le veo que viene hasta nuestra zona a la máquina del tabaco. Ese día llevaba vaqueros con un chaleco informal y el pelo suelto. Y de pronto me dije, qué leches, adelante. Perdona que te moleste, pero es que si no te lo digo reviento. Me encanta la pinta que llevas siempre, me encanta cómo vistes y cómo te queda. Es flipante, lo llevo pensando desde el primer día que te vi y quería decírtelo. Eso sí, es sin ánimo de lucro, que yo ya estoy para los chacales. Pues te lo agradezco mucho, me dijo, porque ya con 52 años a uno esto no le pasa todos los días. A mí no me ha pasado en la vida, así que fíjate si te entiendo, le contesté. Así que me contó cómo se llamaba, a qué se dedicaba y resulta que trabaja aquí al ladito de la radio. Se dirigió a Gutiérrez y le dijo, qué suerte tienes. Y yo inmediatamente dejé claro que Gutiérrez no era mi pareja, sino mi compañero y respondió, insisto, qué suerte tienes con una compañera así. Total, que ayer en el aperitivo se lo conté a varios miembros del programa y a un amigo de la Herrera que vino a vernos.
Ah, ¿Antoñín fue a veros?
Exacto, vino a vernos Antoñín, Herrera, le he dicho. El caso es que yo contaba la historia con María Luisa demudada mientras tenía que ser atendida por el SAMUR debido a mi descoque, cuando de pronto habló Antoñín. Vaya por delante que Antoñín es... ¿Cómo es Antoñín, Herrera?
Antoñín es un efebo griego del periodo alejandrino.
Exacto, es el barrilete cósmico. Así que estaba yo contando mi historia con el atractivísimo rubio y de cómo le piropeé sin rubor, y Antoñín dijo, eso me pasó a mí también. Se hizo un silencio. Y Antoñín, que podría hacer de doble de un hobbit, repitió, eso me pasó a mí también. Pero vamos a ver, Antoñín, ¿y qué te dijo la de Mordor? Y Antoñín, creciéndose, con el ego rollizo, dijo... ¿Qué colonia llevaba? ¿Es o no es pa' queriéndole? ¡Ay, de verdad! ¡Qué arte!
Pero sí, está aquí Miguel Ángel Almodóvar, por
favor. Buenos días.
Pero bueno, qué alegría más grande saludarte, hombre.
Igualmente, amigo y audiencia.
Esto es cuando te quedas pillado. Seguramente es déficit de algún mineral.
Tenemos una consulta.
Sí, bostezar y que se nos abra la boca que es un mecanismo que, mira, que lo habré estudiado a veces, pero todavía no lo tengo claro por qué se produce, indica la carencia de alguna vitamina mineral.
Bueno, tú no tienes ni idea y la ciencia tampoco tiene ni idea, aunque tiene una hipótesis. La verdad es que es difícil saber por qué bostezamos cuando tenemos sueño, cuando nos aburrimos, cuando alguien se obstina en contarnos una cosa, pero sí que inmediatamente le decimos, o al menos pensamos, no me calientes la cabeza, hay que ver este tipo que me está calentando la cabeza. Parece que bostezamos para enviar más oxígeno al cerebro, y lo que ayuda a disminuir la temperatura. Cuando el cerebro alcanza una determinada temperatura, entonces bostezamos para refrigerarlo. Esto es lo mismo que le pasa a los ordenadores. Todo el mundo ha tenido la experiencia. De hecho, pues hay unas plantillitas para ponerlas debajo para que se refrigere, independientemente de bueno, que tienen todos ventilador. De manera que lo más probable es que nuestro cerebro de vez en cuando se caliente y necesitamos bostezar.
Ah, pues fíjate.
No está mal, ¿no?
Claro, el... ¿También algo explica por qué tenemos ataques de hipo?
Pues esta
más allá
es,
de la
esto,
onda peristáltica,
esto es una, eso, esto es una teoría todavía más bonita, científica. El hipo es una concentración brusca, involuntaria, intermitente del diafragma y de los músculos inspiratorios que parece que no tiene ningún sentido. Pero lo que dice la ciencia es que este es un vestigio inútil, como es, por ejemplo, el apéndice, que se sospecha que en algún momento pudo ser un aparato digestivo de los huesos, cuando comíamos huesos, y el hipo sería un vestigio, insisto, inútil, de un momento evolutivo en que fuimos anfibios. Teníamos pulmones y teníamos branquias, entonces el hipo es un recuerdo de ese pasado en el que no sabemos muy bien si utilizar los pulmones o las branquias, y entonces reaccionamos de esa manera. Dicho de una manera breve, tenemos hipo porque en algún momento fuimos renacuajos o algo parecido.
¿Cómo es tu hipo, Marijose?
Pues es que no me ha extrañado nada la noticia, ¿entiendes? O sea, es que yo cuando he dicho Miguel Ángel no he puesto ni... He dicho, claro, normal.
Yo tengo un hipo que es de contracción tetánica. Es decir, que...
¿Ah, sí?
Sí, y además levantando los brazos y moviendo mucho el cuerpo.
A mí me dura mucho, eso es lo que me pasa, que a veces hasta me asusto, pero digo, esto no se me va a ir en la vida.
Bueno, te asustas y lo que suele curarlo en general es un susto, ¿no? Para que te lleven por detrás y...
10 solitos de agua, como yo.
Hay quien dice que preguntarte qué comiste ayer. Que cuando alguien tiene hipo, pregúntale qué comió ayer.
¿Sí? Sí. Pero ¿qué cosas producen hipo? Eso no... Teoría que no conozco.
Pues hombre,
no
en teoría la onda peristáltica esofágica llega al cardias y rebota. Cuando hay una descompensación, bien por una contracción gástrica, bien por cualquier otra cuestión, chocan dos de esas ondas y eso sería el hipo. Bueno. Dicen los viejos tratados de que yo recuerde.
Por comer quizá alimentos con
pues en un momento determinado sí. En un momento determinado has comido algo, ha entrado a contraonda, yo qué sé.
Bueno.
Y te da el hipo. Bueno, dura un rato y es muy entretenido, la verdad. Porque sí. Además que te da un ataque de hipo pues en plena recepción.
Sí, eso está muy bien.
En
sí.
Pleno discurso, en pleno programa, sí. Pues es fantástico. Oye, el magnesio. El chocolate lleva magnesio. A mí me gusta el chocolate.
El
chocolate engorda. Entonces, ¿hay que tomarse una pastilla de magnesio al día fuera parte?
Pues en general sí, porque la verdad es que casi todos tenemos déficit de magnesio, al menos en España, que tuvimos durante siglos la costumbre de tomarnos un par de tazas de chocolate, incluso hay gente que se tomaba más, y el chocolate es una fuente de magnesio que realmente no hay muchas cosas que lo proporcionen. Ese ha sido el éxito desde hace, en fin, tú recordarás quizá, pues yo creo que hace 30 años empezó Ana María la Justicia
haciendo
esta cruzada sobre el magnesio, en la que todavía está, de manera que si no se toman esas dos tazas de chocolate, pues sí que hay que suplementar, porque casi todos tenemos un déficit de magnesio. Yo creo que a veces esto que ocurre, que vemos a los tenistas ya en el tercer set absolutamente fundidos, y entonces toman un plátano como si les fuera la vida en ello, porque la verdad es que le va la vida en ello. La contracción muscular, que es de lo que se ocupa el magnesio, pues impide los calambres. La gente, pues cuando empieza a hacer ejercicio, todo el mundo tiene unas agujetas brutales al día siguiente, y eso lo podríamos eliminar pues tomando un plátano todas las mañanas, tomando chocolate y pocas cosas más, porque el magnesio no es un mineral que esté en muchos alimentos, de manera que sí, el tomar un suplemento de magnesio está muy bien, y vamos, yo recomendaría el de Ana María de la Justicia, ¿no? Para que bienvenido lo de fuera, pero primero lo nuestro, que se decía en estos estudios hace años.
Es una gran bioquímica, además, Ana María de la Justicia. Bueno, después sí. De los entrenamientos, ¿es bueno tomar proteínas naturales?
Entendemos y queremos entender que la oyente nos pregunta, o el oyente, por proteínas que están en los alimentos. Entonces la respuesta es claramente no. Las proteínas vienen a ser como los ladrillos del edificio de nuestro organismo, es decir, pues o más la fachada que se va deteriorando y hay que ir sustituyendo esos ladrillos. Para un deportista es fundamental el aporte de proteínas, pero antes, no después, porque ¿qué es lo que ocurre después? Que no tendríamos, eso tarda un tiempo en metabolizarse, en que cumpla la función que debe cumplir una proteína, de manera que siempre mucho mejor antes. También los deportistas de alto rendimiento pues lo suelen tomar en batidos proteicos, que toman ingentes cantidades, bueno, sobre todo estos que hacen culturismo, que son los más afectos a los batidos, para que no quede ni un átomo de grasa, sobre todo cuando van a competir, pues hacen unos regímenes muy, muy estrictos. Yo recomendaría, en cualquier caso, que siempre las proteínas se equilibren, las animales y las vegetales. Parece que las proteínas siempre nos llevan a un filete, ¿no? Con aquellas películas de Tony Leblanc, que hacía de boxeador, bueno, él mismo había sido boxeador, y ya cuando le daban un filete, pues boxeaba magníficamente. Las proteínas hay que buscarlas también en los vegetales, sobre todo si mezclamos una legumbre y un cereal, como es el caso de las lentejas con arroz. Las proteínas es una cadena de 20 aminoácidos, una proteína completa, y el aminoácido que le falta al cereal se lo pasa a la legumbre y viceversa. De manera que tomando una legumbre como un cereal se completa una proteína de altísimo valor biológico. Esto la historia nos lo ha demostrado, por ejemplo, en los esclavos en América no comieron nunca otra cosa y realmente, pues, bueno, sobrevivieron a duras penas, pero sobrevivieron. Ajá. Era, pues, en fin, en Cuba, pues hay un plato. Bueno, en general, en toda América es muy habitual y aquí relativamente, llaman empedrado, moros y cristianos, es en Almería hay un plato interesantísimo que es el trigo.
Hombre, pero la olla de trigo, por Dios.
Claro,
origen,
pero fíjate que son garbanzos con trigo cocido. Sí, y eso es un plato, más luego los ingredientes, verduras, etcétera.
Bueno,
es un plato que me parece
un pedazo de morcilla muy grande, claro, y claro. Su hueso, y su pollo, y
pero
su cerdo.
Pero eso es verdaderamente fantástico. Yo por lo menos los he comido en la zona de tabernas, vamos, en toda esa carreterilla que va hacia Murcia, y es un plato excepcional. Almería yo creo que ha tenido un problema de identidad en su cocina, porque cuando yo iba de jovencito, bueno, mi familia es de Almería, mi familia paterna toda, curiosamente lo que comías en las casas, que era delicioso, jamás estaba en un restaurante.
Es correcto.
Ni el caldo pimentón, ni el trigo.
Muchas veces ni las migas.
Parece que se avergonzaban, iban a un restaurante
ni los burullos, nada.
Filete con patata, exactamente. Las migas, que son unas migas muy especiales. Y bueno, pues eso había que tener algún familiar que te lo hiciera, porque si no era imposible. Ahora ya las cosas afortunadamente han cambiado.
Bueno, el trigo lo hacían allí en Turre, lo hacía Adelina, lo hace, que es el mejor trigo posiblemente que vaya a ser. El trigo tiene su peluseo, ¿eh? Bueno, el trigo hay que aventarlo, el trigo hay que por la noche, en fin, meterlo a que yo ya a veces me da tanta faena el trigo que lo hago con arroz directamente.
Ah, sí.
Ya está. Oye, una última cosa. Yo le tengo manía al cilantro y sí. Mi María José también.
No.
¿No?
No.
Yo creo que es Goyo, ¿no? Porque
es Goyo, es Goyo. No, a mí me gusta mucho el cilantro.
Cilantrofóbico.
Mi abuela lo utilizaba mucho y de ahí que me recuerde mucho ese sabor de los guisos de mi abuela y me gusta.
¿Pero de dónde era tu abuela?
Extremeña.
Bueno, la verdad es que el cilantro es una historia curiosa porque el cilantro a finales del siglo XV y en la primera mitad del siglo XVI está en todas las recetas del recetario español. No hay más que ver el Ruperto de Nola, en fin, cualquier libro de esa época, el cilantro está en todo. le ocurre lo mismo que al jengibre. ¿Qué ocurrió? Nosotros, los españoles, vaya, los que lo llevaran, llevamos el cilantro a América y el jengibre, los jesuitas lo llevaron a Japón. Aquí, con el cambio dinástico en 1700, con la llegada de los Borbones, se cambian totalmente los usos y costumbres y el cilantro desaparece y el jengibre desaparece. Ahora nos lo vuelven a traer los americanos en el caso del jengibre. ¿Qué es lo que ocurre? Que como ya hace siglos que no lo tomábamos, excepto en estas zonas, yo no sabía que es Extremadura, porque sí se quedó, por ejemplo, en Canarias, el mojo verde, se quedó y en algunos sitios de Andalucía, yo también lo he tomado, pero es un producto que convertimos en exótico. Y curiosamente, lo que se ha descubierto ahora es que hay tres receptores olfativos que al no identificar a lo que huele al cilantro, el cilantro tiene un componente muy importante de aldehídos, que es la misma sustancia con la que se fabrica pues el jabón, el lavavajillas, la loción para después del afeitado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchos casos esos receptores confunden y le informan a tu cerebro de que están comiendo un lavavajillas o que están comiendo pues una crema de afeitar. Se hizo hace poco una encuesta en Twitter, pequeñita, 1.400 tuiteros, les daban tres opciones a elegir de a qué les olía y sabía el cilantro, y la opción más votada, la mitad, votaron el jabón lagarto. Yo no sé si alguien ha comido jabón lagarto, pero
no,
sí,
pero
que...
No, pero vamos, que nos hemos dado con el
pero
jabón
probablemente lagarto, sí. De niños sí, ¿no? De niños, pues no sabíamos, y bueno, los niños que comen cualquier cosa, pues a lo mejor esto ha permanecido en el recuerdo. Y es curioso porque el cilantro, si no estás acostumbrado, te cuesta. A mí me costó. Y empezaba, pues fíjate, yo conocí a una chica australiana que trabajaba en la Expo en el 92, en el pabellón de Australia, y está cocinado con cilantro, y muy poco a poco me fui haciendo. Ahora me gusta, pero no es fácil, ¿eh?
Mi no poder. La semana que viene más, y quiere usted contarnos a qué le sabe el cilantro, al cilantro, a las lavavajillas, y quiere preguntarle cosas a Miguel Ángel Almodóvar, hágalo. Tú eres muy seguidor, tengo entendido yo, de Jack Jones, ¿no?
Hey, Jack Jones.
Little girl. Comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door.
¿O te pasa como el cilantro de mi Mari José?
No, me gusta. Hoy lo he dedicado, sé que vosotros también, a escuchar a Fats Domino, que nos ha fallecido. Y la verdad es que ahora recordarlo, de repente das cuenta de lo artistazo que era, ¿no?
Absolutamente.
Run to his arms the moment he comes home to you. I'm warning you. Day after day, there are girls at the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him again. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Hey, little girl, better wear something pretty, something you'd wear too.
Me ha conmovido que dijeras, Miguel Ángel, una cosa que llevo diciendo yo hace mucho tiempo también, que es que efectivamente en Almería, en nuestra comuna Almería, lo que se cocinaba en las casas, que es bien rico, no se cocinaba en los restaurantes. Los restaurantes se ponían finísimo y esas cosas.
Exacto.
Pero no te hacían unas papas lo pobre, ¿eh?
No hacían nada. Yo recuerdo haber ido al Club de Mar en Almería, que era un sitio de una pijería y tal, y allí pues te decían bolo bando y no sé qué, pero qué bolo bando, ¿esto qué tiene que ver? Porque resulta, verdaderamente, a mí me llama mucho la atención cuando llegas a, no sé, a Valencia y hay un lacón con grelos en un restaurante, y dices, pero venga, ¿por qué no se dedican ustedes a lo suyo? Esto no quiere decir que haya que limitar la cocina, pero sí el producto y volver pues a la cocina de producto y a la cocina de historia, porque probablemente si Almería tenía ese caldo pimentón era por su estrecha relación con Murcia, porque ese siempre ha sido un corredor. La gente, pues a principios del siglo XX, pues vivían, cuando se acababan allí las faenas de la uva, de la naranja y tal, pues entonces iban a las minas, es decir, se ganaban la vida en Murcia, también gracias al apoyo de los montañeses que les iban dejando fiados, ¿no? Y bueno, pues cuando venía el marido con el dinerito que había ganado en Murcia, pues se saldaba la deuda. Echa vino montañés que lo paga Luis de Vargas.
Luis de Vargas, sí, señor. Sí. Me alegro mucho de saludarte, soy un gran seguidor tuyo.
Muchas gracias. Time to get ready for love.
Time to get ready. Miradme, aquí me manda mi prima Margarita que hoy hace una olla de trigo en casa. ¿Ves tú?
Oh, qué delicia.
Pues me la comía. Sí. Pero me la comía. Me la comía chillando.
Teniendo tantos primos como tienes, alguno más hará hoy el mismo plato. Coincidirá porque será imposible.
Es verdad, es verdad. Bueno, que es muy tarde, que vamos a rezar. Venga.